Esta es una colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Maestría en Estudios Rurales del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.
Volcán de Zapotlán. Recuperemos la memoria y los saberes de nuestras raíces.
Pues estaba partiendo habas como es vigilia mañana y es preciso disponer la comida muy galana. Quisiera yo andar allí en la chinga.
Conozcamos las historias de las comunidades y conservemos los patrimonios del sur de Jalisco.
Sierra ingrata, ¿por qué estás tan triste?
Hablemos sobre los saberes campesinos, acerca del territorio y la ruralidad de nuestra región.
Me domina.
Escribamos nuestra historia bajo el volcán de Zapotlán. Comenzamos.
Me lastima. Sierra ingrata, por ti lloraré. Lloraré.
Buenos días a todas, a todos quienes nos escuchan en nuestro programa Volcán de Zapotlán. Estamos aquí con la doctora Helen Juárez. Buenos días, Helen. Buenas tardes ya, perdón. Estoy acostumbrado a estar en la mañana.
Buenos días también, buenas tardes. Y bueno, con el gusto de estar aquí desde el centro de esta bella ciudad, Ciudad Guzmán.
Y estamos aquí en el kiosco para quienes tienen tiempo y quienes están cerca pueden venir a saludarnos aquí al kiosco de este bello Ciudad Guzmán, aquí en Zapotlán el Grande. Y estamos con una edición especial de nuestro programa Volcán de Zapotlán. Y recuerdo, les recuerdo a todas y a todos que nos pueden escuchar por el 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados muy especiales de hoy, nuestras invitadas especiales de hoy, que es Adriana Martínez y el profesor Antonio Vázquez. Ambos son miembros y autoridades de la comunidad de nahuas de Tuxpan, ¿ya? La comunidad de indígenas nahuas de Tuxpan, y vienen a conversar con nosotros, ya que hoy día es un programa especial del Día de Muertos, la Noche de Muertos. Vienen a conversarnos sobre esta hermosa tradición que tienen los pueblos originarios y que eso ha sido pues trasladado a la cultura mexicana. Pero, profesor, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan, ya ustedes.
Kimitlamate, Inuame, Nituchanlaquilme, de Tualtepec, de Tochan Chalisco, Aishkanqueman de Melagüe. Buenas tardes, hermanos. Yo soy un nativo del pueblo de Tuxpan, Jalisco, y ahora pues comencemos. A la orden.
Muy bien, pues es un gusto tenerlos aquí. Y también, bueno, estamos festejando un día muy importante en la cultura mexicana y de todos los pueblos indígenas de este país. Y queríamos pues platicar, aprovechar que existe la posibilidad de abrir este espacio en este día particularmente, que nos platicaran un poco qué representa el Día de Muertos en las culturas, qué sigue prevaleciendo de los significados originarios, que nos platicaran un poco más de esto, porque lo que nosotros vemos pues ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido mezclando, pero bueno, tenemos todavía pueblos indígenas que nos pueden platicar qué les han enseñado sus abuelos, qué se debe de hacer este día, por qué celebramos este día.
Pues los abuelos comentan que esta costumbre viene de la tradición desde antes de la conquista. Ya los aztecas celebraban la tradición de poner ofrendas porque espiritualmente venían nuestros seres queridos a convivir con nosotros. Es por ello que estamos en épocas de que ya el maíz ha sazonado y por ello nuestras abuelas preparaban siempre el atole, los tamales. Tamales de elote, tamales de ceniza, con la finalidad de pasar un momento agradable con nuestros seres queridos que vienen espiritualmente. Es por ello que desde el día 29 de septiembre comienza la preparación con las ofrendas de los patoles de cabeza negra y el cempasúchil. Esto es la preparación para la llegada de los fieles difuntos al día primero de noviembre. Es por ello que ya ahorita en Tuxpan están colocando las ofrendas para recibir a nuestros seres queridos, y a las 12 de la noche tenemos que ir a hacer el canto del alabado. También comentarles que después del año de 1536, el pueblo de Tuxpan ya maneja un sincretismo, ya es lo prehispánico, pero también lo religioso.
Y bueno, esta noche, ¿no es cierto?, hay un evento allá, una ceremonia, ¿no es cierto?, que es el canto del alabado. ¿Nos podría explicar un poquito qué significa específicamente para los pueblos nahuas de Tuxpan esta noche y cómo lo conmemoran, cómo lo celebran?
Sí, ahorita ya, como les comentaba, en nuestro municipio, en el pueblo nahua de Tuxpan, ya están preparando las ofrendas, que ponen un armazón con algunas escalinatas, algunas personas ponen dos escalinatas, algunos tres escalinatas y siete escalinatas. Esto es para, con la finalidad de colocar ahí las ofrendas, y ponen papel de china, pero también en lugar del mantel ponen unas hojas de vástago, que es el costumbre, y la flor del cempasúchil y la cabeza negra, el agua, sin faltar el sahumerio, para purificar la llegada de nuestros fieles que vienen espiritualmente a convivir con nosotros, el agua, la sal y las comidas tradicionales. Ahorita ya están en los preparativos del pipián, los frijoles güeros con tortilla, el picadillo de combate, la sopa con mole, el azafrán, el chile nampi, la cuachala, los tacos de la estación. Y pues estamos ya muy contentos, muy gustosos, porque es el día del regocijo, el día del convivir con nuestros seres queridos que vienen espiritualmente a estar un rato con nosotros.
Me parece muy interesante esto de que hay una coincidencia, profesor, ¿no es cierto?, y entre lo que es la llegada de los muertos, pero también la llegada de la cosecha, ¿no es cierto?, del periodo de que ya se viene la cosecha, y entonces empiezan a salir las calabazas, y entonces las mujeres, me imagino, Adriana, que también cumplen una función en estos ritos, en estas ceremonias.
Sí, realmente nuestra labor en ese momento es preparar lo que es los dulces de calabaza, las calabacitas, que se conoce como tradicionalmente con la carne de puerco, que es parte de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, así como los alimentos que normalmente acostumbraban nuestros fieles difuntos, que era por lo regular en las casas es de que le gusta la enchilada, le gusta la tostadita, le gustaba esto, es complacer ese sabor que ellos tenían el gusto de tener aquí en vida. Pero sí, es relativo, y nosotros tratamos de ahorita de cubrir todas esas costumbres y plantárselos a nuestros hijos, decirles, mira, a tu abuelito le gustaba que el atolito blanco, que la bolita el tamal de bolita, que el tamal de carne, nos vamos a lo tradicional, y ellos a veces dicen, ¿a poco sí les gustaba eso? Muchos dicen el vino de punta, la tradicional cervecita, el ponche de Granada. Dentro de las bebidas también tratamos de que sea lo tradicional, no tanto irnos a lo moderno, para que ellos también como que se encaminen al gusto de poner un altar, de poner, aparte del flor y demás.
Sí, porque justo yo iba a preguntarte sobre eso, sobre cuál, porque la mujer siempre está muy asociada a la crianza de los niños, sobre todo en nuestros pueblos, nuestros queridos pueblos originarios, y en ese sentido, ¿cómo es la participación de las infancias también? Y entonces tú nos comentas que los hacen participar a través de un traspaso de conocimiento, de sabiduría y también de la vivencia de las tradiciones, ¿no es cierto, doctora? Que eso creo que es lo que ha conservado también la vida de nuestros pueblos originarios.
Claro, y también me gustaría mucho que nos compartieran qué memoria hay de los significados del altar, porque también parece que los altares van cambiando en cada región del país, y bueno, lo que ustedes nos quieran compartir sobre cómo se debe preparar un altar de acuerdo a la tradición y qué no debe de faltar en un altar, además de la comida.
De la tradición tuxpeña, sí, del altar.
En este caso. Pues mire, por lo regular, todos los altares son variables. Hay quienes tiramos la casa por la ventana y hay quienes lo hacemos muy sencillo. En el caso de mi familia, tratamos de que lo que no nos puede faltar es la luz. Prendemos la veladora en nombre de la persona que estamos ofreciéndola para que tenga siempre luz en su camino, según la tradición indicada por todas nuestras, lo que son abuelitas y abuelitos. Y les ponemos la flor, bajamos a cierta imagen para que encabece el camino para la llegada, y lo que es el pan, usualmente en Tuxpan se manejan los picones, el tradicional picón, el pan de muerto, sí lo manejamos, pero casi tratamos de enfocarnos a lo tradicional ahí en Tuxpan, y pues la comida, la bebida, el papel picado. Nosotros, como indicaba el profesor hace un momento, no nada más es poner un mantel como tal. La tradición implica que antes se utilizaba la hoja de vástago como mantelería, y tratamos de que sea la hoja de vástago tierna. Entonces es otra de las partes que andamos buscando, y ahorita nos andamos buscando dónde hay vástago para cortarle esa hoja tierna que nos viene funcionando como un tapete, como un mantel para el altar.
Nosotros hemos tratado de seguir al pie de la letra el conocimiento de nuestros abuelos. Ellos también nos comentan que en esta temporada los frutos amarillos es lo que más se da. Es por ello que por también, como anteriormente nos decían nuestros antepasados, que todos morían y creían que iban a dar al sol, porque la energía, porque nosotros nos vamos a convertir también en energía y en alimento del sol. Es por ello que la flor del cempasúchil amarillo, la guayaba, el perón, el día 23 de octubre venían nuestros abuelos a la fiesta de Zapotlán, y ya de aquí se llevaban los perones para ponerlo en la ofrenda. Es característico el perón, la manzana, los frutos con aroma, porque espiritualmente nuestros seres queridos vienen y se llevan el aroma de las frutas, de las flores, de los alimentos. Y pues hay que ponerle lo que ya mencionaba Adriana, las bebidas tradicionales, el tepetonchi, su agüita ardiente, su canelita con su piquetito de alcohol, o el ponche de granada con mezcal, o un rebajadito con frutos. Así que pues es muy importante la luz que ya mencionaba Adriana, una vela, para que siempre el difunto tenga la luz, nunca se quede en tinieblas. Es por ello que espiritualmente los rezos es el alimento de las ánimas.
Excelente, bueno, nos indican que tenemos un corte, así que vamos y regresamos en un momento.
La tierra guarda nuestras raíces, sigamos esparciendo las semillas del conocimiento. Continuamos.
Bueno, y regresamos aquí a este bonito kiosco que hay en la plaza. No se dice plaza aquí en Ciudad Guzmán, se dice Jardín Central. Y estamos aquí frente a la presidencia, tenemos por acá... Y aquí la catedral, que hace una semana pues estábamos aquí repletos de feligreses. Por aquí lo vimos también, profesor, que anduvo representando a las comunidades indígenas de Tuxpan, los nahuas. Y preguntarle, profesor, reiterarle la pregunta, explíquenos un poquito lo que va a pasar en la noche, porque a mí, como antropólogo, lo que me llamó la atención es cómo las ofrendas, el ofrendar, el dar y el recibir, es algo muy importante en esta fiesta, pero en el caso de Tuxpan usted me dice que se hace un recorrido y se entregan ofrendas, frutas, veladoras, y los platos típicos en un recorrido que se hace por los domicilios, por las calles. ¿Cómo es eso?
Sí, pues, en primer lugar, todo viene de un principio del nacimiento, luego la muerte. Cuando uno muere, nuestros padres o quienes están al lado de nosotros, ya no están nuestros padres, nuestros seres queridos que nos ven morir, nos ponen, nos entregan a nuestra madre tierra, porque la tierra nos brotó y la tierra nos va a recibir el día que vamos a morir, y nos ponen una teja como cabecera y nos entregan y le dicen: madre tierra, aquí está tu hijo, tú no lo enviaste y tú lo recibes. Y ya nosotros nos vamos a ir como alimento de nuestra madre tierra. En esta época de los fieles difuntos es cuando nuestra madre tierra también está dando los frutos de su fertilidad. Por eso vemos la calabacita, el elote, el chayote, y por ello hace el picadillo de combate. Cuando uno muere, a las 12 de la noche tienen que cantar el alabado para que se vayan los malos espíritus. Es por ello que el día de hoy a las 11 de la noche vamos a salir del templo de San Juan Bautista hacia el panteón municipal con velas y flores y copal para ir a recibir a nuestros seres queridos, y vamos a cantar el alabado. El alabado es un canto fúnebre que se canta cuando una persona muere a las 12 de la noche, y ahora también que vienen nuestros fieles difuntos, tenemos que cantar el alabado, que es también, el canto es muy triste, muy alargado, no es una canción común. Es una de las estrofas dice: Jesucristo se ha perdido, la madre lo anda buscando.
Cristo se ha perdido, su madre lo anda buscando.
¿Quién ha visto por aquí una estrella relumbrando?
¿Quién lo ha visto por aquí? Una estrella relumbrando.
Yo, señora, yo la vi por aquí, iba pasando.
Yo, señora, yo la vi, una estrella iba pasando.
San Juanito y Magdalena de la mano lo llevaba.
San Juanito y Magdalena de la mano lo llevaba.
Caminaron hasta llegar al Calvario.
Caminaron, caminaron hasta llegar al Calvario.
Tan de presto
en que llegaron, ya lo habían crucificado.
Tan depresto habían llegado, ya lo habían crucificado.
Ya le ponen la corona, ya le remachan los clavos.
Ya le ponen la corona, ya le remachan los clavos.
Ya le tira la lanzada, ya en su amoroso costado.
Ya le tiran la lanzada en su amoroso costado.
La sangre que derramaré cayó en un cáliz sagrado.
La sangre que derramaré cae en un cáliz sagrado.
Y el hombre que la bebiere será bienaventurado.
Y el hombre que la bebiere será bienaventurado.
En el mundo sería rey y en el cielo ha coronado.
En el mundo sería rey y en el cielo ha coronado.
En un varal muy hermoso, la Virgen se apareció.
En un varal muy hermoso, la Virgen se apareció.
¡Wow! ¡Aplauso! Bueno, qué bonito escucharles, porque son cosas que hoy día salen del alma.
Sí.
Porque cuando nos recordamos a nuestros muertos, a nuestras muertas, siempre tenemos un corazón abierto, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos tenido para escucharles hoy. Aquí en nuestro programa Volcán de Zapotlán le agradecemos muchísimo, la verdad, maestro, y queríamos dedicar estos últimos minutos que nos quedan, podríamos llenarlos de agradecimientos, pero creo que el mejor agradecimiento es que nos cuenten y nos inviten para el día 10, 11 y 12 del mes de noviembre, donde se va a celebrar este festival nacional e internacional de danzas ancestrales. Profesor y Adriana, ¿qué nos pueden contar al respecto?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es invitarlos, extender la invitación para toda la región, para todo el estado, que nos acompañen a la celebración del 25 aniversario del Encuentro de Danzas Nacionales e Internacionales, a celebrarse el día 12, en sí el desfile como tal es el día 12 de noviembre. Iniciamos a las 4 de la tarde en el atrio municipal, el atrio parroquial, perdón. Tenemos invitados de varios estados de la República, de zonas regionales de aquí de Tuxpan, digo de Jalisco, perdón. Tratamos de ampliar internacionalmente. El año pasado nos invitó la señora Rigoberta Menchú. Este año tenemos un invitado de Oaxaca. Es un chico indígena, pero canta rap. Usualmente nos sorprendimos porque se llama... Se llama Carlos Guadalupe Hernández, es originario de la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca, y a través de sus composiciones artísticas musicales será el portavoz de las culturas indígenas y originarias, mostrando el desenvolvimiento de ellas en el mundo a través del rap. Y es increíble, yo cuando lo vi me sorprendí porque dije, wow, música de rap en un dialecto. Sí, me llama la atención, como que siento que mis hijos hasta les va a llamar la atención porque es algo que no lo vemos normalmente.
Y además también porque nos ayuda a entender que los pueblos indígenas pues se siguen, están vivos, son modernos,
sí.
Son la sangre de los antepasados, pero viven en este mundo moderno, no tienen por qué conservarse tal cual, sino que van adoptando. Y eso está lindo, porque al final lo hacen desde su identidad y desde su lengua.
Así es.
Sí, su lengua.
Y profesor, para terminar, una breve síntesis de quiénes son los invitados que van a asistir al festival. ¿De dónde vienen? Ya la compañera nos comentó de aquí lo nacional, pero también sabemos que de Guatemala, gente de Estados Unidos que va a acampar dos días antes, ahí vamos a estar comiendo la rica cuachala, el picadillo de combate tan hermoso que hemos recibido allá. Y pues comentarle que también comentarle a nuestro auditorio que fui el emisario de una carta de invitación a nuestros hermanos mapuches de Argentina y de Chile, que es allá para ellos el World Mapu, y seguramente en la próxima sesión, en el próximo año, van a poder participar también. Pero ¿quién es este año para terminar esta primera sección del programa?
J1492-2023. 531 años de resistencia y cultura indígena. Para nosotros los pueblos originarios, con este manifiesto del 25 Encuentro Nacional Internacional de Danzas Ancestrales, estamos diciéndole al mundo que los pueblos originarios estamos de pie como los árboles y como las pirámides, y tenemos como invitados especiales a los hermanos que vienen de Guatemala, un guía espiritual que estará haciendo una ceremonia ancestral a las 5 de la mañana del día 11 de noviembre, para que nos vaya bien, primero Dios, el 12 de noviembre en Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna, donde en punto de las 5 de la tarde, con el repique de campanas y un lanzamiento de cohetes, estarán desfilando por las principales calles las danzas ancestrales con una diversidad pluricultural, pluriétnica de nuestro país y del mundo.
Muy bien, bueno, pues qué bonitas palabras, con eso despedimos esta parte del programa. Le agradecemos, doctor Antonio, a Adriana también, que es la dirigente de las mujeres allá de la comunidad de indígenas Nahua de Tuxpan. Vamos a un corte y regresamos.
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que flores tan encendidas.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
Muy bien, ya estamos aquí de regreso. También, de nuevo, desde este hermoso lugar que es el jardín principal de Ciudad Guzmán, debajo de la obra de Clemente Orozco aquí. Entonces, bueno, ahora tenemos una sección muy especial, tenemos dos invitados internacionales, nuestro estudiante Tuesley Gatero de Haití y nuestra colega y compañera, buena amiga, la doctora Fátima Hosni, marroquí. Así que vamos a platicar, ellos desde la mirada del extranjero, que a pesar de que los dos ya tienen años aquí en este país, pues tienen otra cultura y nos gustaría saber qué, primero que nos platiquen cómo se ve la muerte, cómo se festeja, si se festeja o no la muerte en sus culturas raíz, y después cuál es su impresión sobre este festejo en nuestro país.
Primero las damas.
Ladies first, ¿no? Bueno, yo soy marroquí y Marruecos es un país musulmán. Entonces, toda la mayoría de la cultura se basa en la religión islámica. Y la muerte, pues es muy recibida, muy bien recibida como la vida, ¿no? No sabemos o tenemos un dicho en árabe que dice que todo está escrito. Se usa aquí a veces también. Ese es del Corán. Y nosotros sabemos que puedes morir en cualquier momento porque tu vida, tu nacimiento y tu muerte ya está escrito. Y hay muchos cuentos, historias que nos habla justamente que no debemos preocuparnos cómo voy a morir o cuándo voy a morir, porque en cualquier momento puedo morir. Entonces siempre pensamos que la muerte es un tiempo que ha creado Dios para poder evaluarnos la vida, nosotros mismos. Es decir, si tú sabes que hay un fin, tú vas a tener que aprovechar el tiempo que tengas. Y dado que nosotros sabemos que en cualquier momento puedo morir, en cualquier circunstancia, y se acaba, pues la aceptamos muy bien. En el sentido de festejar la muerte, yo la verdad, estamos platicando yo y Twisley justamente antes, pues no la festejamos. Sabemos que vamos a morir, pero no estamos así saltando de alegría o algo así, vamos a morir. Pero no tenemos un festejo, ni así que sí tenemos un ritual, que es decir, cuando la persona se muere, la religión es que tratar de que se entere lo más posible, más rápido posible. No tenemos esto del velatorio, toda la noche no tenemos estas cosas. Si la persona muere, no tenemos, es favorable que no esté enterrado en una caja, un cajón, un ataúd, nada. Debe enterrarse con una tela blanca y directo a la tierra. Porque la religión islámica, normalmente los cementerios se reutilizan. Es decir, que se entierra al último, se llena el cementerio porque cada uno se debe enterrar directamente en la tierra, sin construcción, sin nada. Y cuando pasa del último que se entierra 40 años, se convierte en forestal. Entonces se reutiliza la tierra. Yo me acuerdo de chiquita, una vez pasé con mi papá en un bosque y yo, pues asustada porque vi un árbol, árbol muy grande y la raíz ya empezó a salir y vi un hueso. Y yo le dije, ¿qué pasó aquí? Me dice, no, es que ese, hace como 60 años, pues sí, era un cementerio, pero reutilizamos y aprovecha la materia orgánica y todo para forestal. Entonces, y en este sentido, por ejemplo, eso es una cosa muy de nosotros, del Islam, porque respetamos que el cuerpo viene de la tierra y que debe regresar directamente a la tierra sin contaminar, sin nada. La otra es cuando se muere la persona, tenemos algo a los 3 días que es como compartimos, como una, ¿cómo le llamamos? Como compartimos con la gente ofrenda, que es a los 3 días compartimos dátiles, pan y leche. Y la tumba, el cementerio, allá cerca de la persona. Y gente ya sabe, cuando ve así el cementerio, se acerca si quiere comida. Entonces la regalas, lo compartes. No hay fiesta, no hay música, no hay nada más compartir en esto. Hay otra cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención. Dado que las personas se entierran directo a la tierra, normalmente es bien visto que pierdas la tumba, que no la reconozcan. Dicen que cuando vas al cementerio y tú, ahí estaba ella, pero no sé, estaba ella, es que ya se acabó. Ya no tienes que regresar a visitarlo porque se acabó. Ya está. Entonces hay tres pasos o tres...
¿Etapas?
Etapas. Decimos antes de la muerte, que tú sabes que va a haber un fin y que estés consciente y que trabajes la vida porque sabes que hay un fin. Dos, en el momento de la muerte, ¿cómo le explica la religión o nosotros la entendimos como un alma o algo que es de una dimensión y que se fue a otra, pero que existe? Es decir, nada más pasó de la tierra, pasó a otro lado, donde esta persona pierde la noción del tiempo. Es decir, cuando yo me muera, ya no importa los años, puede. Y hay muchos ejemplos en el Corán, en la religión, donde cuentan cómo una persona puede morir, morir en 100 años, despertarlo y pasaron 100 años y él piensa que acaba de dormir. Porque el tiempo ya no es importante. Yo desde la física digo dimensiones y pasó a otra dimensión. Entonces la otra es después, que es cuando ya se murió y ya después de la muerte, que es el momento de todas las religiones, ¿no? Los cuatro libros, la juzgar y saber y qué hiciste o no hiciste, lo bien y las que debe ser bueno, que fuiste bueno, que ayudaste, que no has matado, que no has, que todas las religiones se basan en el mismo. Yo creo que eso es desde la religión y el Marruecos se basa en la religión. Normalmente no debemos llorar tanto por el muerte, porque debemos aceptar desde el inicio que ya va a morir. No deberíamos, no está bien que lloras tanto por el muerto o el muerto. Y si la persona, la religión islámica, se muere por una buena causa, como víctima, una buena causa, la llamamos nosotros una palabra que se llama shahid, que es uno que no se va a juzgar, va a ir al paraíso y todo eso. Entonces, normalmente en este momento, no sé si han visto ahorita la guerra de Israel y Palestina. Bueno, cuando se muere una persona bajo estas constancias, yo creo que, según la religión, no creo, según la religión, no se va a juzgar, no va a pasar por las etapas. Por lo tanto, las mamás, al lugar de llorar, deben hacer el grito de felicidad. Su propia madre, porque ya pasó a otra vida mejor y que va a estar su vida eterna y es por un paraíso. Porque es como la promesa, ¿no? Pero son, quiero nada más explicarles otra cosa, que el mundo árabe, estamos hablando de todo el norte de África y Asia, una parte grande de Asia. Entonces, el Islam es una cosa y de país a otro es otra cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vestimos de blanco, no de negro, cuando se muere una persona. Es diferente. Cuando yo llegué acá, a mí se me hizo impactante. Me encanta, lo respeto y lo festejo, pero si no creo que vienen a comer, pues, yo sé. Porque, ¿saben? De verdad, a mí me pasó una historia muy interesante. Yo tuve una amiga que conocí de Brasil, y me comentaba que ella, cuando llegó a la Ciudad de México, ella acaba de morir su hija, bebé. Y dice, pues yo vi la escuela de otro hijo que tenía, que hacían eso y eso. Y dije, bueno, voy a hacer un altar de muerto a mi bebé. Es la única que está muerta. ¿Qué le puedo ofrecer a una bebé? Biberón. Pero ella no tenía biberón, porque ya no tenía. Entonces le puse un vaso de leche, un vaso. Y dice que su marido no estaba cuando, y regresó muy de noche, el marido, estaban todos durmiendo, quería prender la luz. Entonces nada más vio el vaso de leche y la agarró, la tomó. Dice, cuando yo me levanto en la mañana y no encuentro la leche, dice, todas mis creencias se fueron. Yo decía, los mexicanos tienen la razón. Y yo, entonces, dice, empecé a llorar, histérica, mi hijo vino y yo dormida, y yo no me di cuenta. No, fue, es que el cambio es muy interesante, ¿no? Y pues a mí me gusta porque está hermoso, la verdad, muy bonito, las catrinas. Yo creo que ha visto la película de Coco como 7 veces, las 7 lloré, pero está muy bonito y lo respeto, me gusta. Pero por supuesto es una tradición, una cultura que veo bonita, pero yo estoy consciente que no regresan. Bueno, espero que no todos, porque imagínate, un terrorista.
Oye, espera, y antes de ir al corte, porque nos queda 2 minutitos, pero ya después hablamos con Tuesle, Gaterrodo.
Uy,
pero, uy. Ulala. Ah.
Si quieres, yo le entrevisto en francés.
Me parece muy interesante esto que combina sobre lo que es una cultura religiosa en un país. En México, quienes no somos de México, que yo también tampoco soy de México, pero tengo una cultura cristiana, uh-huh. Ajá, entonces nos damos cuenta que dentro de las culturas cristianas, México aparte es muy especial, porque en mi país lloramos la muerte, en Chile se llora la muerte y no se celebra. De hecho, los pueblos originarios tienen un grito de dolor ante la muerte. O sea, las mujeres se juntan a llorar y ese es como un rito que hay en la cultura mapuche. Y aquí, fíjate que me llama la atención que los musulmanes, el Islam, pues como que ese traspaso no es tan largo y mientras menos largo sea, mejor. Y como que esto de que no haya velatorio y me hace pensar en nuestra cultura cristiana, que siempre hay como un sufrimiento, siempre hay como un dolor, como un paso, como un traspaso largo, el purgatorio, no sé qué. Ahora el purgatorio ya no es dogma, ¿ya? Para que sepa nuestra gente que no... si se lo quieren sacar, saltar, no hay problema. Pero, sí. Pero eso me llama la atención y bueno, pues escucharte con esa inteligencia de poder hacer la comparación está bonito. Así que agradezco el momento. ¿Quieres decir algo, la doctora Ellen?
No, siempre aprendo muchísimo de Fátima, por eso me gusta invitarla, porque sabemos tan poco y tenemos tan estigmatizado el mundo musulmán que vale siempre la pena escucharte.
Ay, gracias. A la orden.
¿Vamos a un corte?
Habíamos pocos muchachos, no había tantos como hay ahorita.
Y hay que laureles tan verdes que florezcan encendidas.
Reproduzcamos nuestra historia campesina. En un momento, regresamos.
Hermosito consentido, dime qué te sucedió. Dime si estás disgustada, disgustos no quiero yo.
Bueno, y estamos de regreso en nuestro programa Volcán de Zapotlán. Y ahora es el turno de el gran Twisley Gatereau. ¿Cómo estás tú, Erley?
Todo bien, profe. ¿Y usted?
Muy bien. Aquí estamos escuchando a la doctora Fátima, estamos con la doctora Ellen Juárez y queríamos compartir con nuestro auditorio qué ocurre en Haití, este país tan controversial, tan bonito, tan hermoso, gracias a las imágenes que nos has mostrado de tu tierra natal. Pero como estamos en la fecha en que los mexicanos y las mexicanas celebran, conmemoran, festejan esta muerte, esta muerte festiva, ¿qué ocurre en Haití, Wesley?
Bueno, al igual como aquí, el Día de los Muertos en Haití se conoce como la fiesta de los Guedes, que es típicamente de la religión vudú. Normalmente, antes de hablar de lo que es un Guede, tengo que hacer una recapitulación de lo que es el vudú, por ejemplo. No es lo que se vende en los medios, no es básicamente como un moño con agujas y cosas así. El vudú abarca muchísimas cosas, abarca la medicina, la astrología, la astronomía, la gastronomía también. Normalmente en Haití, en esas fechas que es Guede para nosotros, celebramos de alguna manera, conmemoramos el Día de los Muertos. De esta manera que en el vudú existe como, al igual como un país funcional, tiene como entidades que son conocidos como los loas, y esos loas viven en escoltas. Y dentro de las escoltas de los loas tenemos lo que son los guedes, que son los representantes de la muerte. Al igual como tenemos aquí como el catrín, nosotros tenemos lo que es el bangsamzi, que es, digamos, el rey o el representante o el mayordomo del cementerio haitiano, en donde se celebra la vida. Porque con ese dicho que decimos, como la vida viene de la muerte, al igual como la muerte de la vida. En el vudú, en la mitología del vudú, los guedes que presentan como los espíritus de la muerte. Según nosotros, según la mitología de nosotros, los Gedes eran personas que han vivido en este mundo y que nos han adelantado de alguna manera. Y en el momento de que mueren esas personas, los consagramos antes de que se vayan. Y después de un cierto tiempo, con las luminaciones que hacemos, a contrario de aquí en México, donde se hace solamente en un día, consagramos a los muertos todos los días. Haití.
¿Hay una fecha especial?
Sí, sí, el 1 y 2 de noviembre, como el día de hoy.
¿Tal cual?
Tal cual.
Ah, ok.
Pero en sí, en la religión vudú, los muertos tienen un espacio especial para ellos.
¿Hay en esta fecha también, el resultado de que sea esta fecha igual, tiene una especie de sincretismo también con el cristianismo o coincidencia?
Pues casi en todos los países que han sido colonizados hay un sincretismo real que existe, como reemplazamos algunos espíritus por algunos santos, de manera que conservamos la cultura. Al igual que en el vudú también tenemos esto. Tenemos como santos que representan a alguna energía de nosotros, porque según nosotros no es como todos somos energía, como Neuen. Todos somos energía. En alguna manera podemos recargar o simbolizar esa persona o esa energía en algo. Y servimos de esa energía, lo consagramos, de manera que si esa persona tuvo en su vida una especialización en algo, lo consagramos en esta cosa directamente. Como al igual aquí tenemos Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia y cosas así. Entonces nosotros también hacemos lo mismo. Y según el grado espiritual de la gente, lo hacemos de esa manera. Hay que recalcar también que Haití fue un país que, antes de ser Haití, era una isla donde vivían los taínos. Y eran personas que adoraban la luna, el cielo, las estrellas y cosas así. Viniendo los africanos con su cultura, se hizo una mezcla donde se convirtió como en un mundo mágico. Es decir, no solamente el conocimiento de adorar a la luna, sino hacer cosas que para el común de los mortales, que es mágico.
Bueno, a mí me llama la atención, sobre todo, que hay algunos encuentros entre todas nuestras conmemoraciones, nuestros festejos, seamos cristianos, ateos, porque incluso, fíjate, hace un rato estaba pensando en esto que comentaba la doctora, sobre cómo los pueblos indígenas, hace un rato estábamos aquí con un miembro del pueblo indígena y decía, de la tierra venimos y que las madres entregan a sus hijos nuevamente a la tierra. Y eso también está en la cuestión musulmana y también en la cristiana, no más que a nosotros nos rodea un cajoncito, porque también en nuestra cultura venía lo del ajuar, es decir, lo que dice Tuesley, ¿no? De que se consagra lo que el muerto hacía en vida. Si era carpintero, pues se le pone con sus martillos, con su clavo, con su serrucho. Si era pues artesano, con su artesanía, con lo que hacía. Y ya sabemos aquí que por aquí anda Nehuen, que es un choloscuincle con pelito, el perrito, y que el choloscuincle lo tenemos ahí al lado y que es este traspaso, ¿no es cierto? Y cómo ese traspaso coincide en la religión cristiana con el buen vivir, con el purgatorio, con el velatorio y con todo esta cosa un poco más larga del tiempo en el traspaso entre la vida y la muerte. No sé qué piensan. Ahí tiene el micrófono.
Antes de esto, me gustaría como agregar algunas cosas. Y acerca del Gede, de cómo se celebra, tengo algunas imágenes aquí, como lo pueden ver. En ese día, los Gedes, que son los espíritus, acompañan a la gente y según como cabalgan a esa persona, y en ese día se bañan con una mezcla de pimiento habanero, de chile habanero, con alcohol como de tamazula, o ron.
Alcohol de caña.
Alcohol de caña, o ron. Mezclan esto y se bañan la cara, las partes íntimas, para proveer como una prueba de lo que ellos están aquí. Y cuando vienen, hablan en groserías, porque según ellos, la idea que tenemos nosotros es que el mundo está al revés para ellos. y cuando vienen se pintan una parte de la cara en blanco y la otra parte en negro. Es decir, yo estoy vivo, pero yo soy muerto. Y se ponen color blanco, color negro, como el día, la noche, la vida, la muerte, y el color violeta o lila, que sería el más allá, la sabiduría. Y cuando vienen, no importa si es alguien de otro país, de cualquier sea, no sé si exista en Marroquí, como le pueden decir las cosas a la persona, aunque no lo conozcan, y toda su vida.
Ah, ok.
Okay. ¿Adivinar? No adivinar, es como un hecho decir las cosas.
Sí pueden, pues la llamamos adivino, ¿no?
Sí.
La persona que puede saber tu realidad y todo eso, pero eso es muy espiritual. Somos, es como, no sé, de todos somos los más simples, yo creo. Acá si muere lo envolvemos en blanco y a la tierra. Y sabes, lo más rápido posible para si se despierta. Bueno, no, es broma, pero es broma, porque yo veo todos los rituales, la verdad, y sí está, es muy espiritual la parte que se lo que dices tú, hay una mezcla, ¿no? Entre lo espiritual y la parte católica, ¿no? Que se combinan y cómo debes conservar las cosas. Nosotros, como yo le digo siempre, que somos los más simples, porque hay marcas y reglas. Aquí nosotros, el hecho de decir, ay, cuando te mueres, acá lo utilizan también, pero nosotros es literal. Cuando te mueres no vas a llevar nada. Pues aquí sí lleva su traje, su ropa y su cajón bonito y todo. Nosotros no llevan nada. Se va a la tierra.
Y aparte ustedes son medio aburridos, toman leche y dátiles.
Sí, es que nosotros no tomamos alcohol.
¿Acá?
Sí. No tomamos alcohol en el sentido que, pues imagínate, va a ir al otro mundo y vas a juzgarse a nosotros echándole todavía pecados al último día. Acá andamos con mariachi, cerveza y banda hasta la tumba, para que no se te olvide, ¿eh? Y para el altar también, te voy a recordar todas las botellas que has tomado. Ay, eso es como parte de la broma, ¿no?
Nosotros también hacemos como comidas, que es el chaca, que es como un tamal mezclado con frijoles. Y también en ese día, al igual como lo estaba comentando el compañero que estaba antes de mí, hacemos como un altar, pero es como celebración, pero para la gente, de las comidas que les gustaba tal persona, lo ponemos la comida exacta, hacemos como un tipo de bendición, que digamos, pero en sí no es una bendición, porque la palabra bendición en la religión vudú es sincretismo, que viene de fuera. Entonces, como bendecimos la comida y luego dejamos como una hora y vienen como un nido de miel, pasa encima y luego se puede comer.
Yo creo que es muy curioso cómo nuestras culturas mestizadas, sincréticas, le tienen mucho cariño a esta tierra, ¿eh? Nos encanta, como que nos costó despegarnos y como que nos gusta volver, y ahí tenemos algo interesante que analizar, ¿no? Para los estudiosos de la religión, que nos puedan explicar por qué no nos podemos ir o no nos queremos ir así tan rápido.
Oye, bueno, yo les cuento un poquito, pues yo también soy de otra cultura. En Chile, lo más entretenido son los velorios, porque es donde aparecen los mejores chistes, se toma el mejor café y el mejor vino. Así que cuando uno va a un velorio es un poco festivo, porque de verdad se acostumbra que se cuenten chistes. Es como una tradición. Y viene de los pueblos indígenas, de los mapuches, que les gustaba tomar alcohol y emborracharse en los velorios y en los funerales para no sentir el dolor que sienten las mujeres que lloran y no se emborrachan.
Se le dice.
¿Cómo?
¿Y al muerto qué se le dice? En Haití tenemos esa broma pesada. Mira lo que te estás perdiendo. Tomando alcohol y comiendo y tomando café, y ponemos músicas con tambores, y la gente que está, como la mujer, está preparando las cosas ahí atrás.
Bueno, creo que podríamos dar un mensaje de despedida. ¿Algo que decir, doctora, brevemente?
Pues
que digo, la verdad es independientemente del origen, tu cultura, tu religión, de dónde vienes, yo creo que algo que tenemos, todos estamos de acuerdo, es que disfrutamos mucho este día del festejo. A mí la verdad me encanta ver los altares, los disfruto, los veo, y las Catrinas, se me hace una obra de arte. Me gusta, me da muchísimo gusto cuando veo los muchachos que están todavía conservando estas tradiciones. Eso habla de la identidad, ¿no? De los pueblos, que no se pierda, porque es algo bonito que representa a México, y que estemos nosotros, pensamos diferente o algo, eso no impide que lo disfruto mucho con mis niños. Yo hago mi altar, sabiendo que no va a venir, pero hago mi altar. Pero es que es tan bonito,
no,
la
digas,
verdad.
No digas que no va a venir, porque en una de esas viene.
Entonces déjame desafiar un poquito para que venga. Bueno, entonces, pero yo creo que eso estamos en común. Yo creo que tú y Sli también disfrutamos esto muchísimo, la verdad. Y siempre, siempre en México hay algo que descubrir, y los colores, wow. De verdad.
Bastante bonito los colores.
Bueno, entonces con este mensaje de alegría, de festividad, de cariño hacia nuestros antepasados, los que estuvieron aquí, que nos dejaron su sangre y también su sabiduría, despedimos nuestro bonito programa de hoy. Ellen, ¿qué te pareció?
Me encantó, aprendí un montón.
Y bueno, tuvimos representantes de los pueblos indígenas de Tuxpan y a nuestros compañeros de Abdayala y más allá, en el África. ¿Ah? Así que muy amable, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos, a nuestros amigos aquí en la producción, Carlos Rolón, Emiliano, la poderosa Andy. Nos vemos en la próxima semana. Chao.
Somos hijas del volcán.
Somos hijos del volcán.
¿Quién sabe qué? Descubrieron en México unos aparatos, no sé qué están trayendo. Los de otra nación, sabrán los que quedarán a hacer con México.
En esa playa estaba un platillo volador que parecía circo.
Sí, la Virgen no nos cuida.
Nos llevó la chi.
La Virgen de Guadalupe.
Nuestras historias les pertenecen a los territorios del sur de Jalisco. Por hoy dejamos descansar al volcán de Zapotlán. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.